legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy lunes 13 de julio del año 2020. Ya estamos, señoras y señores, a menos de 100 días de las próximas elecciones del 3 de noviembre. Estamos apenas, ya faltan menos de 4 domingos para las primarias del 9 de agosto del 2020. Y aquí estoy yo, como todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana por todas las plataformas de redes sociales. Sabes que estamos en vivo en mi página de Facebook, estamos en vivo a través de mi cuenta de Twitter, estamos en vivo a través de nuestro nuevo canal en YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Como siempre, les invito a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook, en Twitter. Si lo están viendo en YouTube, compartan el enlace. También les recuerdo que este programa luego queda también plasmado, se puede ver en Instagram y también en formato de podcast a través de todas las plataformas de podcast. Así que no hay excusa para usted no ver o escuchar, si usa las plataformas de podcast, solamente es el audio, el podcast de Aníbal, donde, como ustedes saben, trato de analizar con ustedes los acontecimientos más importantes para el país. Y obviamente promover nuestra candidatura a comisionado residente camino a las elecciones del próximo 3 de noviembre. Como siempre, les invito a que aporten a nuestra campaña para comisionado residente. Es muy fácil hacerlo. Estamos en una contienda muy dura con la incumbente Jennifer González. Ella tiene los recursos económicos. Ella tiene el acceso a los que de verdad pueden aportar grandes cantidades a su campaña. Ella definitivamente recibe dinero de sectores que no necesariamente defienden los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Yo cuento con ustedes y estamos dando la batalla y estamos levantando los recursos que hacen falta. Es bien fácil hacerlo, lo puedes hacer a través de ATH Móvil. Van a, en su aplicación de ATH, van a la sección de negocio, a la sección de business, escribe Aníbal Comisionado, ahí pones tu nombre completo y cumplimos con todos los requisitos de ley. Además, tenemos tu teléfono y tu correo electrónico si tuviéramos que comunicarnos contigo. También lo puedes hacer con tarjeta de crédito en la página acevedovila.com y puedes donar cumpliendo con todos los requisitos de ley. Y aquel que quiera hacer su donativo por vía de cheque, lo puede enviar por correo a Aníbal, haga el cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y lo envía al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Ha sido un fin de semana lluvioso. Hoy también amaneció lloviendo. Eso pues son buenas noticias porque aparentemente ha caído agua, especialmente en toda el área de Carraízo, lo que no ha terminado, primero alivia la sequía, no ha terminado el racionamiento de agua, pero la información que escuché en la mañana de hoy es que se puede comenzar a suavizar gracias a las lluvias que han caído durante este fin de semana. Antes de entrar a analizar con ustedes los temas importantes del día de hoy, quiero agradecer a los amigos que me acompañaron el viernes en la edición de En Camino a la Primaria con Aníbal, el podcast. El viernes pasado estuvimos en Quebradilla, en el coffee shop Refranes. Pasamos un rato muy agradable, transmisión por todas mis plataformas de redes sociales. Quiero darle las gracias a los amigos, el alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez, el alcalde de Atillo, Chely Rodríguez, y nuestra próxima alcaldesa de Camuy, Gesmar Jerena Castro, por acompañarnos allí en Quebradillas promoviendo la primaria del 9 de agosto. Yo no tengo primaria, pero voy a hacer los esfuerzos para llevar el mensaje al pueblo popular que salga a votar en esa primaria y darle la oportunidad a nuestros candidatos a que se expresen. En la medida, y voy a hablar ya mismito del COVID, del coronavirus, que la tendencia se está tornando muy peligrosa, en la medida de lo posible vamos a estar llevando a cabo estos eventos de Camino a las Primarias con Aníbal, el podcast, a las diferentes áreas de Puerto Rico. Esta semana pronto les daré los detalles de a dónde vamos a estar. Estamos tratando de hacer algo miércoles y jueves probablemente vamos a estar en el Comité del Partido Popular en Caguas, pero todo esto sujeto a lo que pase con el coronavirus, que como les he dicho, no son muy buenas las noticias que estamos teniendo. Las actividades que estoy haciendo son actividades no de masas de gente, más que nada es llevar el podcast a la calle y de esa forma poder comunicarnos con los populares, enfatizándonos en unas áreas en específico o en unas candidaturas específicas. Ustedes saben que yo me he mantenido y me voy a mantener neutral en las contiendas primaristas, pero estoy abriendo los micrófonos del podcast de Aníbal a prácticamente todos los candidatos. Así que nuevamente, gracias a la gente buena de Quebradilla, a su alcalde, al alcalde de Atillo y a la próxima alcaldesa de Camuy por haberme acompañado el pasado viernes allá a Quebradilla. Bueno, tengo muy pocos temas hoy, pero hay que discutirlos con mucha profundidad. El primer tema, que es el común, el que hemos empezado los últimos desde marzo, la situación del coronavirus. Miren, la situación de salud por el coronavirus se sigue complicando. No sé si se han dado cuenta, pero en la última semana las primeras planas de los periódicos se han competido dos temas fundamentalmente: el escándalo de la gobernadora y la guerra de la gobernadora con la secretaria de justicia despedida y la guerra dentro del PNP. Eso es un tema. Y el otro tema, cada día con mayor fuerza, es la situación del coronavirus en todo Puerto Rico. Hoy eso es noticia de primera plana en todos los periódicos. Vamos primero a comenzar por lo que está pasando en los Estados Unidos. Esta es la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Florida rompe récord con 15.300 casos en un día. Eso fue ayer. Esta es la primera plana del periódico de hoy. El estado que registra mayor contacto con Puerto Rico, desde donde solo ayer llegaron 31 vuelos, vive su peor momento por la pandemia. Y entonces, del subtítulo abajo dice: el Task Force médico recomendará al gobierno poner freno a la reapertura de la economía por inquietante alza de casos positivos. Esto definitivamente son muy malas noticias para Puerto Rico. En medio de todo esto, y voy a ir ya mismito a los detalles los resultados para el día de hoy, pero en medio de todo esto hay un aumento continuo y constante de los casos positivos. Todos los días, tristemente, nos están dando noticias de lugares comerciales, hospedería, esta mañana un casino, restaurante, que los están cerrando porque se están dando brotes. Y en medio de todo esto, la gobernadora, durante el fin de semana, nos dijo que todo esto ahora es culpa de nosotros. Wanda Vázquez insiste que el aumento en contagios por COVID-19 no es responsabilidad del gobierno. La gobernadora dice que escuchará a sus asesores médicos, pero se expresa reacia a revertir las aperturas económicas detectadas en junio. Yo creo que la gobernadora, mire, que todos somos responsables, claro que sí, pero yo creo que aquí hay una gran contradicción, por no decir una hipocresía, cuando la gobernadora, en los momentos que el contagio estaba controlado, pues ella se vanagloriaba de que el éxito era gracias al gobierno. Lo recordarán cuando hacía las conferencias de prensa casi a diario. En aquel momento que no había contagio, era gracias al gobierno. Y la gobernadora se vanagloriaba de que todo estaba bajo control gracias a sus iniciativas. Ahora que se complica la situación, entonces ahora es culpa de la gente. Ok, lo positivo no puede ser tú y lo negativo tienen que ser los otros. Claro, ya sabemos que esa es la actitud de la gobernadora, que siempre le echa la culpa a otras personas. Yo no estoy diciendo que el gobierno no tuvo algo que ver con que durante los primeros meses controláramos la epidemia. Claro que sí, y en este podcast aplaudimos el cierre que hizo la gobernadora a tiempo. Pero también fuimos exitosos porque el pueblo se comportó y el pueblo siguió los ejemplos que le estaba dictando el gobierno. Ahora sí hay actuaciones irresponsables de los ciudadanos, pero también es responsabilidad del gobierno. ¿Por qué? Porque es el gobierno el que le ha comunicado al país que todo ya estaba prácticamente resuelto. Inclusive uno predica con el ejemplo. Y aquí, quien primero se tiró a la calle a caravanear y a celebrar como si todo estaba resuelto, fue la propia gobernadora. ¿No se acuerdan la caravana, la jipeada, donde pusieron a exhibir todos los vehículos nuevos adquiridos por el comité de campaña de la gobernadora? Obviamente, cuando la gobernadora se tira a la calle a hacer campaña y la hemos visto en fotos, mire, ayer hubo fotos de una actividad, esta es de Pedro Pierluisi y Jennifer González, donde yo vi una foto de Jennifer González abrazando a gente efusivamente. Cuando le hemos dicho a nuestros jóvenes que no vayan a abrazar a sus abuelos. Así que, una vez la gobernadora se tira a la calle a hacer política, primero está mandando el ejemplo. Si ella se puede tirar a la calle a hacer política, ¿por qué la gente no se puede ir a chinchorrear? En segundo lugar, como hay una contienda primarista en los dos partidos principales, le pone una presión a los adversarios dentro de su propio partido y dentro del otro partido a que se tiren a la calle. Yo no tengo primaria y pues por eso no me han visto por ahí en los rallies. Si en algún momento lo haré, hay que hacerlo, se hará con mucho cuidado. Pero los que están en primaria, si la gobernadora dictó la pauta, pues ese es el mensaje que le están mandando a la ciudadanía, de que todo está bien. Hemos visto fotos, hemos visto videos. Así que no niegue su responsabilidad la propia gobernadora, porque, vuelvo y repito, lo que enviaron es un mensaje de que todo, de todo, ha regresado a la normalidad. Y eso es lo que nos tiene donde estamos hoy. Ok, vamos a ver los números de hoy. Y aquí es que la cosa se complica. Estos son los números de esta mañana. 227 casos nuevos confirmados. Esos son los de las pruebas moleculares. Esos son los que no hay dudas. Esos son los que en el momento que le hacen la prueba tienen el virus. Pueden tener síntomas, pueden no tenerlo. A eso hay que añadirle los 94 probables, que eso pues yo de verdad no le hago mucho caso, porque esos son los que son bastante confusos. Yo entiendo que 227 nuevos casos en un día es un récord. Que ese número nunca lo habíamos tenido. Y eso es una señal extremadamente peligrosa. 227 nuevos casos. El número de pacientes hospitalizados descendió un poquito. Tuvimos dos días con 174 personas hospitalizadas. Ahora andamos por 159. Pero no se olviden, se los dije los otros días, hace tres semanas solamente había 70 personas hospitalizadas con COVID-19. Hoy tenemos 159. Ayer teníamos 174. La situación se está complicando. Hay que estar pendiente cuáles son las decisiones que va a tomar el gobierno de Puerto Rico. Esta es la primera plana del periódico Metro. Alerta por el coronavirus, momento decisivo para el gobierno. Ante el repunte de casos positivos en la isla, Task Force Médico ofrecerá hoy a la gobernadora sus recomendaciones, que incluyen cambiar la hora de toque de queda y cerrar comercios como gimnasios, cines, establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas. Ya esta mañana, con Julio Rivera Saniel, el secretario de Salud, Lorenzo González, dijo que él le va a pedir a la gobernadora que no abra la próxima etapa de la economía. Pero el Task Force de Salud aparentemente no es que no abra, le está diciendo que eche para atrás algunas de las decisiones. Ya la gobernadora ha dicho que ella no va a echar para atrás. Si esto tiene que ver con la primaria, yo me imagino que la gobernadora tendrá que ser muy cuidadosa con las expresiones que haga. Pero, vuelvo y les repito, no es que uno quiera alarmar, es que es la verdad. Estamos en un punto demasiado peligroso. Ayer yo vi una foto que me hicieron llegar del aeropuerto, la parte de recoger las maletas, en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Señoras y señores, y aquello parecía una locura. Ni hablar de las fotos que hemos visto por ahí en los chinchorros, como les dije ahorita, en las caravanas. O sea, quien primero tiene que dar el ejemplo es la gobernadora. Quien primero debería estar revisando sus actividades de calle es la gobernadora. Porque vuelvo y repito, es bien duro decirle a la gente, no, no te vayas por ahí a la playa, no te vayas por ahí a chinchorrear, o si lo haces, ten la mascarilla todo el tiempo, y uno ver a la gobernadora trepada en un jeep, en momentos sin mascarilla, y uno verlos abrazándose en medio de las campañas, de las caravanas políticas, cuando nos están pidiendo que mantengamos el distanciamiento social, el distanciamiento físico. Así que esta semana es crucial. Hoy es un día importante porque aparentemente el Task Force de Salud, el secretario de Salud, le van a hacer unas recomendaciones a la señora gobernadora, y yo honestamente tengo la seria preocupación de que esto se le va a salir de control, o se le ha salido ya de control al gobierno de Puerto Rico. Supuestamente, esto es bien curioso, porque dicen que el 15 de julio se abre Puerto Rico al turismo. Y yo quiero aquí hacer un paréntesis. Cuando yo oigo eso, se va a abrir el país al turismo como si estuviera cerrado. Señoras y señores, en el aeropuerto Luis Muñoz Marín llegan los aviones que le dé la gana. A JetBlue, a American, a Delta. Puerto Rico nunca ha estado cerrado. Las líneas aéreas dejaron de volar muchos vuelos porque no habían pasajeros. Pero en la medida que la gobernadora ha mandado el mensaje de que todo volvió a la normalidad, pues está llegando muchísima gente de afuera, algunos parientes nuestros y otros turistas. Eso de que el 15 de julio se hable el turismo, mire, nunca se ha cerrado. Ahora, en la medida que estás mandando el mensaje que Puerto Rico está abierto para los turistas, pues claro, estás provocando que más personas vuelen de allá hacia acá. Y eso es algo que la gobernadora, aquí hay que tener un fino balance. Y yo estoy claro, el daño económico que ha tenido todo esto. Pero mire lo que está pasando en Florida, mire lo que está pasando en Texas y en otros lugares de los Estados Unidos. En Estados Unidos esto está totalmente fuera de control. Y Donald Trump sigue en negación en cuanto a la situación que hay con el coronavirus en todos los Estados Unidos. Bueno, y hablando de Donald Trump, y este va a ser el tema principal en el día, en el programa, en el podcast de hoy. Donald Trump, wow, nos volvió a insultar. En una historia que sacó el periódico New York Times, publicada el sábado en la noche, entre sábado de la noche, digitalmente publicada el sábado en la noche. Y voy a ir sobre la historia en detalle, porque me parece bien importante y quién es que habla. Pero esencialmente nos dice que Donald Trump, luego del paso del huracán María, ahí ven a Donald Trump en Puerto Rico al lado de ¿quién? De Jennifer González, del gobernador Ricardo Rosselló y de la esposa del gobernador Ricardo Rosselló, de Beatriz, cuando vino aquí a Puerto Rico luego del paso de María. Esta historia, que le voy a dar los detalles en unos minutos, porque me parece que es bien importante saber quién es que lo está diciendo. En esta historia se dice que luego del paso de María, cuando nos estábamos muriendo, Donald Trump preguntó si Estados Unidos podía vender a Puerto Rico. Y esto no lo dijo cualquier persona. Lo dijo la ex secretaria de Seguridad Interna, Elaine Duke. Esta es la persona que dirigía Homeland Security, el Departamento de Seguridad Interna. Ese es el departamento bajo el cual está ¿qué? FEMA y un montón de las agencias que se supone que respondan a catástrofes como fue María. Elaine Duke era la secretaria en el momento de Irma y de María. Republicana. Y le dio una entrevista al periódico New York Times, porque también está publicando un libro, como han hecho muchos republicanos, sobre su experiencia al lado del presidente durante, creo que ya estuvo como un año, año y medio, en ese puesto. Y yo creo que quiero que estén claros, primero, ¿quién es ella? Elaine Duke es una republicana de carrera, vino a Puerto Rico inmediatamente luego del paso de María. Ella describe en la entrevista que uno de los momentos de mayor satisfacción emocional fue cuando en Puerto Rico, en Ponce, repartió agua a los damnificados, a los que estaban sufriendo por el paso de María. Pero esta señora no es solamente el insulto de Donald Trump, y voy a él ya mismito. Es que ella relata dos insultos al pueblo de Puerto Rico. Primero, y voy a ponerles aquí el texto en inglés de la historia del periódico New York Times. Ahí dice en el párrafo de arriba, one of her fondest memories, she said, was helping pass out water to homeless people in the city of Ponce. Uno de los momentos que tienen con mayor recuerdo es cuando ayudó a repartir agua a personas sin hogar en la ciudad de Ponce. Pero entonces dice, voy a leerles en inglés y después le traduzco. She said that as Hurricane Maria approached Puerto Rico, and Ms. Duke argued for an emergency declaration before its landfall, Mick Mulvaney, then the president's budget director, resisted. Quiet being so emotional, Elaine. It's not about the people. It's about the money, she said, Mr. Mulvaney told her. Este es el primer insulto ahí de los republicanos. Sí, de los republicanos, de Jennifer González, de Wanda Vázquez, de Tomás Rivera Chat, de Johnny Méndez. Ella dice que cuando el huracán se acercaba, ella comenzó a argumentar que declararan a Puerto Rico en estado de emergencia antes de que el huracán llegara. Que finalmente fue lo que se hizo, pero ese no es el punto importante. Y que cuando ella hizo ese argumento, Mick Mulvaney, que era el director de la oficina de presupuestos de Trump, luego mantuvo ese sombrero, y luego pasó a ser el chief of staff, el jefe de gabinete de Trump. Una persona con la cual Jennifer González se vanagloria de ser su amigo y de que ella hablaba con él. Pues la directora de Homeland Security, la secretaria, dice que cuando ella le pide, vamos a declarar a Puerto Rico en estado de emergencia antes que María los esbarate, Mulvaney le dijo, deja de ser tan emocional, Elaine. Esto no es sobre la gente, esto es sobre el dinero. ¿Escucharon eso? Estas son las expresiones de quien en aquel momento era una de las manos derechas de Donald Trump, con quien Jennifer González decía que hablaba continuamente para hacer cosas para beneficio de Puerto Rico. Milt Mulvaney, director de gerencia y presupuesto, y que después pasó, a la misma vez que tenía ese sombrero, a ser el chief of staff, el jefe de gabinete de Trump, ya también lo sacaron. En aquel momento lo que le importaba eran los chavos, cuánto se iban a gastar en Puerto Rico. Y dijo claramente que no le importaba la gente, que eso no era lo importante. Esos son los republicanos que Jennifer González, Wanda Vázquez, siguen defendiendo todo el tiempo. Y entonces, aquí están las declaraciones, que son las del escándalo que ha hecho primeras planas en todos lugares. Ella dice, voy a leerles en inglés. Among her most serious moments during the response to the hurricanes came when she heard Mr. Trump raise the possibility of divesting or selling Puerto Rico as the island struggled to recover. The president's initial ideas were more of a businessman. You know, she recalled, can we outsource the electricity? Can we sell the island? You know, or divest of that asset? Y dice que uno de los momentos más duros durante la respuesta al huracán fue cuando ella escuchó, y hasta este momento yo no he escuchado ninguna declaración de Casablanca negando estas expresiones, cuando ella escuchó a Trump levantar la posibilidad de vender a Puerto Rico o divest. Divest es un concepto en inglés cuando usted saca sus inversiones de algo. Si usted tiene acciones en un negocio y siente que el negocio está empezando a fallar, pues usted divest, saca sus inversiones. Y ella dice que la idea del presidente y su reacción a Puerto Rico y a la crisis era la de un hombre de negocio. ¿Podemos vender la isla? O sea, yo tengo un problema con Puerto Rico. ¿Podemos vender la isla? ¿Podemos de alguna forma tener menos interés en la isla? Vuelvo y repito, esto no lo dice Nancy Pelosi. Esto no lo dice Chuck Schumer. Esto no lo dicen los demócratas. Esto lo dice la que era la secretaria del Departamento de Homeland Security, de Seguridad Interna de los Estados Unidos, que vino a Puerto y era la persona a cargo de este tema, de esa agencia, luego del paso, durante el paso y luego del paso del huracán, los huracanes Irma y María, que vino a Puerto Rico y que se sintió tan impactada por estas expresiones de los republicanos, incluyendo Donald Trump, que lo pone en el libro que está publicando. Y que dice que escuchó, no que a ella le contaron. Ahora entendemos por qué el maltrato durante el paso de María. Ahora entendemos por qué la lentitud en que llegaran los fondos federales y las ayudas, más que en aquel momento eran las ayudas. O lo hemos olvidado. O hemos olvidado que las ayudas del gobierno federal, las ayudas físicas, tardaron y tardaron en llegar a Puerto Rico. Pues si al presidente no le importaba. Si al secretario, el jefe de presupuesto del presidente, lo que estaba preocupado era cuántos chavos iban a gastar y no en la gente. Esas son las expresiones recogidas, ha hecho primeras planas en los Estados Unidos. Y aquí en Puerto Rico, tristemente, no hemos visto ningún sentido de indignación de parte del liderato republicano y, en términos generales, del liderato del Partido Nuevo Progresista. En el fin de semana, yo le hice un reclamo a la comisionada residente Jennifer González de que, ante esas expresiones, lo digno, dignidad del pueblo de Puerto Rico, y ¿saben qué? Y lo digo con todo respeto, dignidad de la comisionada residente. Lo digno, lo correcto, es que Jennifer González, ante este nuevo insulto, le retirara su endoso a Donald Trump. ¿Cómo uno puede estar respaldando a una persona que en el momento de mayor dolor y sufrimiento del pueblo puertorriqueño en nuestra historia moderna, porque lo que pasamos por María nunca lo habíamos pasado en esta generación, ni con Hugo, ni con George? ¿Cómo es posible que alguien pueda respaldar o guardar silencio ante una persona tan poderosa como el presidente de los Estados Unidos, que en ese momento de tanto dolor para nuestro pueblo, que nos ha marcado que nuestra vida va a ser antes de y después de María? Y ese señor lo que estaba pensando era en dólares y centavos y en vendernos como él vende sus edificios, sus propiedades, sus casinos, sus hoteles. Sí, que los quiebra y después los pasa para adelante. Son las 8:30 de la mañana. Vámonos a la pausa y cuando regrese, luego de la pausa, vamos a examinar detenidamente la respuesta de Jennifer González y de todo el liderato del Partido Nuevo Progresista a este nuevo insulto de Donald Trump. Regresamos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:34 de la mañana de hoy, lunes 13 de julio del año 2020. Aquí estoy, como todos los días, desde las 8 de la mañana en este, el podcast de Aníbal, transmitiéndolo en vivo a través de mis diferentes plataformas en redes sociales. Estamos en vivo en Facebook, estamos en vivo en Twitter, estamos en vivo en mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Como siempre, les invito a compartir esta transmisión y de esa forma le podemos llegar a más personas. También se hará disponible pronto en mi plataforma, en mi cuenta de Instagram, y también en un rato estará disponible en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast. Antes de irnos a la pausa, estaba analizando con ustedes el nuevo insulto de Donald Trump y el emplazamiento que yo le hice a la comisionada residente Jennifer González para que le retirara el endoso a Donald Trump por querer vender a Puerto Rico. Fueron unas expresiones demasiado fuertes del presidente Donald Trump. Habrán ocurrido hace 3 años atrás, pero eso no le quita. Fíjense que hasta este momento, y esto es bien interesante, Nadie ha negado que Donald Trump dijo eso. La reacción, que vamos a ver de eso ahora, la reacción ha sido de minimizarlo. Mire, Wanda Vázquez a este momento no ha dicho nada y ella es republicana. Pedro Pierluisi dio unas declaraciones ahí aguadas. Bueno, pues son desacertadas. El Partido Republicano, Kikito Meléndez, dijo: nosotros no vamos a hacer campaña en contra de Trump. Bueno, no hacer campaña en contra de Trump y quedarse callado es hacer campaña a favor de Trump, si usted es el Partido Republicano de Puerto Rico. Ah, quiero que sepan que la exfuncionaria que hizo esas declaraciones, Elaine Tuck, republicana, también dice que ella lo está pensando si va a votar por Trump o no. Ya hay republicanos reconocidos allá que ante las actitudes de Donald Trump están diciendo: yo no puedo respaldarlo. Y aquí los republicanos o se quedan callados, o peor aún, como Jennifer González, se reafirman en respaldarlo. Así que la reacción ha sido: Wanda Vázquez no ha dicho nada, el que calla otorga. Pedro Pierluisi se huyó, tiene unas blandenguerías de expresiones al final de una historia en el periódico El Nuevo Día de hoy. El Partido Republicano dijo: ah, eso no nos importa. No le vamos a hacer mucho caso a esas expresiones. Y entonces Jennifer González, en lugar de repudiar a Donald Trump, señoras y señores, lo validó, porque le echó la culpa al estatus. Y que el problema era la colonia. No. Mira, ahí está la foto de él tirando papel insultando. Esa fue la primera vez que nos insultó en persona. Y no se ve en esa foto, pero en el video del anuncio que ustedes ven en este podcast, Jennifer González está al ladito de él, sonreída. mientras Donald Trump está tirándole papel toalla al pueblo de Puerto Rico, luego del paso del huracán María aquí en Puerto Rico, que es en el momento que está haciendo las expresiones de si nos puede vender. Entonces, ante el emplazamiento que yo le hago de que le quite su endoso a Donald Trump, ella contesta con unos argumentos legalistas sobre la colonia y la estadidad. Y yo creo que la respuesta de Jennifer González merece reflexión. Con sus expresiones, yo no estoy diciendo que esto lo hizo a propósito, pero esto es tristemente lo que pasa cuando usted tiene un enredo de espíritu. Es más, voy a hacer un paréntesis. Muchos de ustedes me han escuchado, años después, relatar una conversación que yo tuve con Hillary Clinton cuando ella era senadora. Yo era gobernador y en aquel momento a ella se le presentaba como la que iba a ser la próxima candidata a presidente. Esto es antes de Obama. Y mucha gente pensaba que iba a ser presidenta. Y yo la fui a ver a su oficina en el Senado Federal para un asunto que no tenía nada que ver con el estatus. En la reunión estaba Jorge Silva, que era mi secretario de Desarrollo Económico en aquel momento, y Eduardo Batia, que era mi director de la oficina de Puerto Rico en Washington. Y acababa de salir el informe de la Casa Blanca, del Task Force de Casa Blanca de Puerto Rico. Curiosamente, Task Force, que se supone que esté creado por orden ejecutiva desde la época de Bill Clinton y que Donald Trump nunca lo ha activado y lo ha creado. Otra forma de demostrar su poco compromiso con Puerto Rico. Y en esa reunión acababa de salir el informe del Task Force. ¿Sabe lo que decía el informe del Task Force? ¡Qué curioso! De los republicanos, de Bush. Decía, en un footnote, en una nota al calce, que Estados Unidos nos podía vender o regalar. Es verdad, eso lo decía ese informe. Y yo le llamo la atención a Hillary Clinton sobre esas expresiones y el hecho de que ella había respaldado ese informe. Y tenemos una discusión seria. Y yo le digo, venga acá, usted me está diciendo, senadora, que usted cree que usted aquí en el Congreso tiene el poder de pasar una ley diciendo que ya yo no soy el gobernador de Puerto Rico y poniendo otro gobernador. Y en aquel momento Hillary Clinton me dijo, nunca lo vamos a hacer, pero tenemos ese poder. Y yo me sentí indignado, ofendido, de que ella hiciera una expresión como esa. ¿Y saben lo que hice? Le dije, la reto a que usted lo haga para yo llevarla al tribunal. Y me paré y acabé la reunión. Porque cuando se trata de la dignidad del pueblo de Puerto Rico, no puede haber puntos medios. Entonces Jennifer González, con las expresiones que hizo ayer diciendo, ah, es que jurídicamente pueden vender a Puerto Rico porque somos una colonia. Lo que ella hizo ayer fue justificar y validar el prejuicio, el discrimen, el racismo de Donald Trump. A un asunto de moral y de dignidad, uno no contesta con argumentos legalistas. El issue no es si Estados Unidos puede vender a Puerto Rico. El issue es que Donald Trump nos quería vender. El emplazamiento no es de tipo legal. El emplazamiento es de tipo moral. Esto no es un asunto legal, es un asunto moral. Y la comisionada residente contesta con un argumento legal que, vuelvo y repito, lo que hace es justificar, defender a Donald Trump. Y le tengo que decir algo a Jennifer. No todo lo legal es moral. La esclavitud era legal, pero no era moral ni digna. Y lo que hizo ayer Jennifer González, cuando yo la emplacé a que le haga frente a Donald Trump y le quite su endoso a Donald Trump, y ella decir, ah, bueno, lo que pasa es que bajo la colonia nos pueden vender. ¿Saben a lo que eso equivale? Si Jennifer González hubiera estado viva en la época de la esclavitud, iban y le decían que el amo estaba cayéndole a latigazo a un negro esclavo, ella hubiera dicho, ay, no puedo hacer nada porque es que eso es legal, él le puede dar latigazo. Es duro lo que les estoy diciendo, pero es que es eso. Con sus expresiones de ayer y el silencio de Wanda Vázquez y la blandenguería de Pedro Pierluisi y el vamos a mirar para el otro lado de Kikito Meléndez a nombre del Partido Republicano, Jennifer González justifica una inmoralidad y una afrenta a nuestra dignidad con argumentos legalistas de estatus. La pregunta no es si Estados Unidos puede vender a Puerto Rico. La pregunta es si Jennifer González se indignó o no se indignó cuando leyó que en el momento de mayor dolor del pueblo de Puerto Rico, luego del paso de María, Donald Trump, en lugar de asumir su responsabilidad con nosotros como presidente de los Estados Unidos, lo que se planteó era cómo podía vendernos para salir del problema. La pregunta que el país se tiene que hacer es por qué Jennifer González sigue defendiendo a Donald Trump. La pregunta que el país se tiene que estar haciendo es por qué Jennifer González sigue haciendo campaña a favor de Donald Trump. Esa es la pregunta. Ya sabemos que la comisionada residente no le va a quitar su endoso a Donald Trump. ¿Y si se lo quita? En los próximos meses, en las próximas semanas. Lo hará porque no le queda más remedio, pero no porque le salió del corazón. El día para actuar con el corazón y defender la dignidad del pueblo puertorriqueño era ayer. Y Jennifer González lo que hizo fue justificar a Donald Trump. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde va a llegar esta actitud de entrega total a un presidente que claramente nos desprecia individualmente a los puertorriqueños y colectivamente a Puerto Rico? Yo les invito a ustedes, hermanos, estamos circulando una petición, la pueden encontrar en acevedovila.com, está en mi página de Facebook, para que le digamos claramente a Jennifer González y a Donald Trump que Puerto Rico no está a la venta. Porque al decir que sí, que nos pueden vender, Jennifer González lo que ha dicho es, bueno, si nos ponen el letrero de se vende, pues, ¿qué vamos a hacer? Y vuelvo y repito. Las cosas, no todo lo que sea legal es moral y es digno. La esclavitud era legal, pero era inmoral e indigna. Defender a Donald Trump cuando dice que nos quería vender es como quedarse callado ante la esclavitud bajo el argumento, es que la esclavitud era legal. Bueno, un último tema que quiero tocar con ustedes en la mañana de hoy. Obviamente estamos de por ahí, yo, como les he dicho, yo con mucho cuidado ante el distanciamiento social, no he estado haciendo rally ni caravana. Entiendo que se estén haciendo, y como dije hace un rato, en gran medida esa es la responsabilidad o las consecuencias de las acciones de la propia gobernadora, porque en la medida que la gobernadora se ha tirado a la calle, ha hecho jipeada, se ha montado en guagua, se quita la mascarilla, da besos, da abrazos. Repito, a mí me impactó unas fotos ayer de Jennifer González abrazando apretadamente a la gente. Y mi hijo apenas se ha atrevido a abrazar a su mamá por protegerla. Y apenas la ha visto. Y mis sobrinos a su mamá. Bueno, pero hay actividades en la calle. Y quien único puede ponerle control a esto es la propia gobernadora. Si ella establece el ejemplo, pues los demás candidatos se van a sentir obligados a seguir la pauta de la gobernadora. Pero ella estableció el ejemplo negativo al tirarse a la calle. Bueno, se han dado dos incidentes este fin de semana de intervenciones violentas de la policía contra ciudadanos en actividades políticas. ¿Cuál es el denominador común? Dos cosas. Se trata de eventos del PNP. Y dos, se trata de ciudadanos que han ejercido su derecho a la libre expresión en repudio a las actividades del PNP. Los dos incidentes, hoy en día ya todo se graba con el celular. Los dos incidentes están grabados en video, audio y video, y se han vuelto viral en las redes sociales. En el primer caso, en Mayagüez, cuando la gobernadora estaba en una de sus actividades, que creo que fue el viernes, un abogado y otras personas se acercaron a la actividad y, ejerciendo su derecho a la libre expresión, empezaron a gritarle a la gobernadora: Wanda renuncia, Wanda corrupta. Mire, la parte fundamental del derecho a la libre expresión es que no nos gusta lo que va a decir el otro. Por eso es que hay que defenderlo. El derecho a la libre expresión no está para proteger a aquel que se para frente a la gobernadora y grita: qué grande tú eres, Wanda, qué grande tú eres. No, hombre, no. El derecho a la libre expresión está ahí para proteger al que frente a la gobernadora le quiere decir: Wanda, renuncia. Y en el video se ve claramente que no hay ninguna amenaza a la seguridad de la gobernadora. Y la escolta de la gobernadora, policías, empujan al ciudadano abogado y fundamentalmente lo castigan por ejercer su derecho a la libre expresión. Eso fue el viernes. Ayer, ahora es Pedro Pierluisi con Jennifer González, estaban por el área este, en Fajardo. Y hay un video donde intervienen con una pareja y su hija de 13 años. La jalan por los pies, la policía. Yo escuché esta mañana a los dos intervenidos, al abogado, olvidé su nombre, y a la señora con su compañero, que fueron intervenidos en Fajardo. El abogado es el caso de Mayagüez. Y esta joven que fue intervenida ayer en Fajardo relata con lujo de detalles. Ellos se topan con una caravana, los obligan a parar y, ok, se detienen, apagan el carro. Y de momento, ¿saben lo que empiezan a hacer? Ejercen su derecho a la libre expresión y empiezan a gritarle en contra a la caravana de Pedro Pierluisi. Y precisamente en ese momento es que interviene la policía. Y se ven los videos, ellos están en su carro, no hay ninguna amenaza a ningún policía. Finalmente se llevan a su compañero al cuartel. Ahora se están inventando obstrucción a la justicia. Y está el comisionado de la policía, Henry Escalera, sí, el escolta de Ricky Rosselló cuando era niño, diciendo que obstrucción a la justicia, pero no acaban de explicar qué fue lo que ellos obstruyeron. Lo que está claro es que el carro estaba apagado y que la intervención de la policía ocurre cuando ellos empiezan a gritarle a la caravana del Partido Nuevo Progresista. Y no estamos hablando de peleas entre los de Wanda versus los de Pierluisi o populares versus PNP. No, no, no. Es el uso de la fuerza, del poder del Estado, de la policía, en los dos casos para reprimir expresiones en contra del partido de gobierno. Y eso es un asunto extremadamente serio. Y Pedro Pierluisi contestó con otra blandenguería. Y aquí la policía de Puerto Rico tiene un monitor. Hay un pleito. ¿Por qué? Precisamente por los abusos de poder de la policía. Estamos a 4 meses de las elecciones, 99 días de las elecciones. Si este va a ser el inicio de la campaña. Mire, yo fui gobernador, ustedes lo saben. Uno tiene que aguantar que le griten. Claro que sí. De eso se trata, el ejercicio de la libre expresión. Y el colmo para Puerto Rico, es que comencemos a acostumbrarnos que la policía tiene el derecho de intervenir con nosotros, simple y sencillamente, porque se están haciendo expresiones que no son del agrado del partido de gobierno. Estos dos incidentes requieren de acciones concretas y el comisionado de la policía no puede actuar como ya está actuando, como abogado de defensa. No. En lugar de decir voy a investigar objetivamente qué fue lo que pasó, ya Henry Escalera está actuando como abogado del PNP y abogado de defensa. Yo escuché a las dos personas intervenidas, al abogado en Mayagüez esta mañana con Julio Rivera Saniel y a la joven del área de Fajardo y también a su compañero que fue arrestado. Se lo llevaron al cuartel. Y no hay ni una pizca de evidencia de que estuvieran haciendo nada impropio que no fuera ejercer su derecho a la libre expresión. Yo creo que esto lo tenemos que detener ya inmediatamente, porque el colmo sería que empecemos una campaña política con el temor a que si uno ejerce su derecho a la libre expresión va a ser castigado por la policía de Puerto Rico. Bueno, con este tema yo me despido por el día de hoy. Son las 8:53 de la mañana. Terminamos un poquito antes. Otras veces nos pasamos del tiempo. De verdad, me despido con una seria preocupación. 227 casos nuevos hoy confirmados de coronavirus. Yo creo que la gobernadora hoy tiene que tomar una decisión. Yo sé que es difícil, pues eso viene con el puesto, tomar decisiones difíciles. Pero pensar que las cosas andan bien y que ella no tiene nada que hacer ante esta situación que se está dando con el coronavirus puede tener tristes consecuencias. El viernes les dije que yo había estado en Quebradilla. Y cuando empecé el evento en Quebradilla con el alcalde Heriberto Vélez y la candidata alcaldesa de Camuy, Yesmar, y el alcalde de Atillo, Cheli, tuve que darle el pésame a la familia de un líder popular de allí de Camuy, Héctor Acaba Raíces. Cuando llegué a Quebradilla me dieron la noticia de que él había muerto, como cuestión de hecho, nuestro candidato a representante por ese distrito que incluye esos pueblos, Armando Legarreta, es primo hermano de este señor que falleció, de Héctor Acaba, y no pudo ir a la actividad que teníamos de en camino a la primaria con Aníbal, pues porque acababa de fallecer su primo. Pues antes de empezar este programa me escriben de allá de Camuy que la hija del señor Acaba, que el viernes estaba entubada, también falleció en el día de hoy. Y tiene otra hija, hay otra hija, una hermana de la que falleció, que está hospitalizada. Esto no son cuentos de hace meses atrás. Él murió el viernes. Su hija acaba de morir. Y su otra hija, la hermana de la que acaba de morir, también está hospitalizada. Esto es un asunto serio. Yo creo que a la gobernadora tiene que actuar con mucha determinación ante lo que está pasando. Y a ustedes, le digo, tenemos que cuidarnos. Tienen que cuidarse todos. Póngase la mascarilla todo el tiempo. Quítesela nada más, pues, cuando tenga que, si está en la calle. Pues, si tiene que comer algo, beber agua, pues, se quita la mascarilla. Evitemos los sitios de mucha gente. Y, señora gobernadora, si es necesario revertir alguna de las decisiones que usted tomó, hágalo. Pero tome las decisiones que sean lo correcto para Puerto Rico y para la salud de nuestra gente. No las tome pensando en su candidatura y en su primaria del 9 de agosto. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Cuídense mucho. No, 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 no.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.